Hace unos años leí el comienzo de un artículo que decía: seres de luz están poblando la Tierra. Aun con el paso del tiempo, esta frase sigue resonando en mi cabeza. ¿Estamos preparados para acoger a estos seres de luz? ¿Cuántos seres de luz habrán encarnado ya y viven en el lado de la desconexión, en oscuridad, ajenos a su potencial y a su propósito? ¿Cuántos seres de luz habremos encontrado en la vida? ¿A cuántos habremos reconocido como tales? Puede que tú mismo seas uno de ellos y aún no te hayas dado cuenta. Tal vez lo sean tus hijos, tus sobrinos. ¿Sabes? En realidad todos somos seres de luz, porque todos somos parte de la esencia de Dios. Somos las pequeñas y diminutas gotas que forman el océano, y aunque estemos en él, no somos él ni lo podemos contemplar o comprender en toda su magnitud. Pero estamos hechos de su misma esencia. Nuestros hijos vienen en un envoltorio pequeño, pero la verdad es que son nuestros más grandes maestros y vienen a enseñarnos grandes lecciones de amor. Ahora tengamos en cuenta que ellos vienen del lado espiritual. Ellos vienen desde una conciencia y una visión mucho más amplia que la nuestra, y siempre vienen en el momento perfecto, con la persona perfecta y de un modo perfecto. No siempre somos capaces de verlo así, y desde nuestra perspectiva tan solo son seres chiquitines y vulnerables. Pero no, ellos son almas grandes, sabias. Como te decía hace un momento, ellos son nuestros maestros más importantes. Ellos vienen por una razón, con un propósito y llenos de amor. Todos vienen por un motivo. No hay ningún nacimiento al azar, sin razón o sin un porqué. Una cosa es que podamos acceder al conocimiento infinito y a la sabiduría de la vida. Pues no, no podemos. No podemos. Al menos no podemos comprender toda la dimensión de la verdad, sino tan solo una infinitesimal parte de ella. Para mí, basta con saber que todo ocurre por una razón, que todo ocurre siguiendo un equilibrio superior y que no está a nuestro alcance, que nuestra mente humana no está autorizada, por así decir, para acceder a cierta información. Es algo parecido a cuando somos pequeños, que aunque no comprendemos la vida y no está a nuestro alcance solucionar ciertas situaciones complicadas, vivimos tranquilos y con la seguridad incuestionable de que nuestros padres y nuestros mayores se ocupan de todo. Si bien nuestra vida tiene una finalidad y hemos venido para hacer algo, así es también para nuestros hijos. Entre el propósito de nuestra vida y el propósito de su vida, existe un propósito común. Y en base a este propósito es que hicimos un pacto antes de nacer, por el cual asumimos nuestro rol de madre y él su rol de hijo. Nosotras aceptamos venir primero. Nosotras aceptamos hacernos cargo de ellos, asumir esa responsabilidad. Aceptamos ser quienes los acompañen en su camino de vida, en el descubrimiento de quiénes son y qué han venido a hacer. Aceptamos ser quienes se hagan cargo de su educación, de su cuidado, de salvaguardar su integridad a todos los niveles y guiarlos hasta la edad adulta para que puedan hacer lo que vinieron a hacer, cumplir su propósito de vida. Pero a veces, haciendo uso del libre albedrío, puesto que al encarnar olvidamos nuestros pactos, quiénes somos y a qué hemos venido, puede suceder que decidamos de alguna manera romper ese pacto y hacer nuestra vida sin ellos. Traicionamos ese propósito en común y por alguna razón algunas mujeres ven a sus hijos como seres totalmente prescindibles e innecesarios, o como amenazas para su desarrollo personal, como molestias para la comodidad de sus vidas, y definitivamente les cierran la puerta al plano físico, o lo que es peor, cuando ya están en camino, los echan. Esto es algo absolutamente terrible y devastador para el alma, y por más que queramos huir de ello a nivel consciente, es algo que después determinará el resto de nuestra existencia. Aquí podríamos hablar de la ley del karma, de las deudas que vamos adquiriendo a nivel espiritual, pero eso ya daría para un libro entero. Todos somos seres espirituales y encarnamos para tener una experiencia física. De ahí que cuanto más desconectados y alejados estamos de nuestra esencia espiritual, mayores vacíos sentimos en nuestro interior, mayores malestares, mayor sensación de tristeza, de que nos falta algo y de que nuestra vida está incompleta. Incluso podemos llegar a enfermar físicamente. ¿Para qué encarnamos? ¿Qué nos da la experiencia física? En el despertar de la maternidad consciente, hablábamos de que el propósito del alma es evolucionar en el amor, y en pos de esa evolución, encarnamos con una serie de retos y dificultades que nos hacen avanzar, crecer, superarnos y aprender a amar. Claro que también es posible desaprender. Una de las funciones que tiene el alma es precisamente ayudarnos a recordar. Recordar quiénes somos. Enviarnos señales que nos indiquen el camino de vuelta al hogar. Hace algunas semanas leí una frase que hablaba precisamente de esto. Era un texto sobre las edades del alma y decía así: como una chispita de luz, el alma abandona el Tao con el objeto de obtener nuevas experiencias. Es así como, con su nacimiento y separación, se inicia el camino de regreso a casa. Vemos que por medio de todas las pruebas que nos vamos encontrando, es como nuestra alma evoluciona. Igual que los metales se purifican en el fuego, así el alma se purifica y evoluciona con las dificultades. En el plano físico, además, existe algo que no hay en el plano espiritual y que es determinante para nuestra evolución: las emociones. ¡Ay! Las emociones siempre lo complican todo y hacen que esta aventura humana sea tan maravillosa y apasionante. También nuestros hijos nos ayudan a recordar, nos conectan con nuestro instinto, con nuestra esencia femenina, con sensaciones muy intensas, y durante la gestación nuestros sentidos se agudizan considerablemente. Ellos nos muestran también aspectos de nosotras mismas, y como ya he comentado, son nuestros más grandes maestros. En ocasiones puede parecer que quedarse embarazada sin haberlo planeado y sin las circunstancias favorables puede ser un gran problema para nuestra vida. Bien porque tenemos desacuerdos con la pareja, bien porque justo estamos en transición entre trabajos o coincide que acabamos de perder el que teníamos, bien porque nuestra situación económica no es la más apropiada para asumir el gasto extra que implica tener un bebé, o porque directamente se nos antoja que no es el momento perfecto. Muchas veces las mujeres podemos entrar en conflicto de pensamientos, de emociones, y entrar en un quiero y no puedo, estableciéndonos en medio de un mar de dudas que únicamente nos pueden generar desazón y angustia. Entonces, queremos una respuesta, alguien que nos ayude. Queremos que alguien nos diga que todo irá bien, que no hemos de preocuparnos, que debemos aferrarnos a lo bueno. Y ahí está él, silencioso, pequeño. Y lo que aparentemente es un problema para ti y una fuente de ansiedad y miedo, seguramente más tarde compruebes que fue la bendición más increíble que pudo llegar a tu vida. Si pudiéramos escucharlos cuando nos mandan su mensaje desde esa otra dimensión, ese otro plano de existencia desde donde nos acompañan y pueden observarnos el tiempo antes de nacer, jamás dudaríamos de si estoy o no preparada, de si es el mejor momento o si puedo hacerme cargo de él. El mensaje de un hijo vendría a ser este: yo soy la respuesta que necesitas. Y no el problema que crees tener. Yo traigo grandes regalos para ti. Yo vengo para ayudarte, para que puedas encontrar las fortalezas que te están haciendo falta, para que puedas sanar tus heridas del pasado, para que te des el lugar que te mereces en tu vida, para que te des cuenta de cuánto vales, para que sepas que siempre hay esperanza. Vengo para compartir contigo la más bella historia de amor que podamos experimentar, y a lo largo de mi vida te ayudaré a solucionar tantas cosas. Ambos nos acompañaremos en el camino de aprender a ser felices. Hasta hace unos años estaba segura de que ningún amor podía ser más grande que el que siente una madre por su hijo, pero he descubierto que hay un amor que lo supera. Imagina cuánto ha de amarte tu hijo para poner su vida en tus manos, para confiarte su seguridad, su integridad, su salud física, emocional, mental, para dejar que seas quien le guíe y acompañe en su aventura vital, en su desarrollo y en el descubrimiento de sí mismo. Ten por seguro que el alma de tu hijo te ama de una forma extraordinaria. Él ya sabe que te equivocarás mil veces mientras tratas de hacerlo todo lo mejor posible, y tal vez eso haga que también te ame tanto. Tu hijo, desde ese plano espiritual en el que está antes de encarnar, conoce perfectamente tus defectos, tus miedos, tus inseguridades y todas tus imperfecciones. Conoce perfectamente cómo vives y cuáles son tus circunstancias. Y así todo, él te elige. Y lo hace porque también conoce tus cualidades, tus habilidades, tus capacidades y todos tus talentos. Sabe perfectamente quién eres y de lo que eres capaz y todo lo que puede llegar a compartir contigo. Y porque además ambos tenéis un propósito juntos, porque vuestra historia de amor viene de lejos, de muchas experiencias previas. Ambos formáis un gran equipo. Cuando rechazamos a nuestros hijos y les impedimos nacer, estamos renunciando a ese amor, a esa oportunidad de solucionar muchas cosas, a las respuestas que nuestro hijo trae consigo, a la belleza de la vida. Renunciamos a parte de nosotras mismas, a las enseñanzas, al aprendizaje, a vernos tal y como somos. Estamos rechazando a la persona más importante que podamos encontrarnos en la vida, nuestro más grande maestro. Y no estoy diciendo que solamente vengan a salvarnos de nada, aunque muchas veces realmente nos salven o así nos den la oportunidad. Ellos traen consigo una maleta llena de oportunidades, de bellas e increíbles oportunidades.